Y podemos decir, como dice la querida Mirta Legrand, que el público se renueva, pero acá diríamos los hermanos se renuevan, las personas se renuevan. Y yo quisiera hacer en unos segundos un reconto de lo que venimos viendo hasta ahora, a partir de del día domingo 5. Diego Saguán nos hablaba que la bondad debe ser mostrada, esta que depende del fruto del Espíritu Santo, porque la bondad es activa, tiene movimiento, se tiene que ver. Tener bondad no significa que vale todo, sino que también es confrontar el pecado, lo que está mal, está mal. Porque así Dios lo enseña de esa manera. Y yo decía que fácil es tener, o ser, o pensar, o decidir, y ser a veces más buenos que Dios. Y pensaba que la iglesia estaría súper repleta, no alcanzaría la manzana para estar llena de gente, porque le gustaría estar en un lugar donde todo vale, donde el pecado es algo que bueno, donde quisiéramos con una palmadita, y bueno, a veces ser más buenos que Dios, pero el pecado hay que confrontarlo. También con la bondad. El domingo 18 Roberto nos hablaba referente a Gálatas capítulo 6, versículo 10, hablaba de la familia de la fe. ¿Se acuerda del ejercicio que hicimos? ¿Qué hicimos? Escucho un murmullo que parece que no se entiende. ¿Qué cosa? Ajá, ¿lo hicieron? Claro, justamente Roberto decía de que ¿cómo vamos a ayudarnos si no nos conocemos? ¿Cómo demostrar esa bondad activa si no nos conocemos? Una de las formas que pudimos hacer. Y Roberto nos decía, ¿quiénes son? ¿A quiénes tenemos que ayudar? A todos. ¿Y quiénes son todos? Todos son todos, también aquellos que no nos gusta, que no nos caen bien, que a veces no quisiéramos tener esa bondad, pero Dios nos pide que lo hagamos con todo. Dice la Biblia, que hagamos bien al todo, hacer bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Mayormente, otra versión dice, a los domésticos de la fe, unos con otros, nosotros como pueblo de Dios. Él nos decía también que, y lo que dice la Biblia, mejor dicho, en Lucas 6:32, que debemos amar a nuestro enemigo. Si amo al que me ama, ¿qué mérito tiene? El mundo ama a los que le aman. Los pecadores aman a aquellos que aman. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que amar a aquellos que no nos caen bien. Y yo creo que esto muchas veces lo pasamos de rápido de lado porque nos cuesta. A mí me cuesta y a vos también te debe costar. Pero tiene que ser un camino, un andar de cada día. De poner en mente, de clasificar y decir, aquel que no me cae tan bien, tengo que ser tan bondadoso como aquel que me cae bien. José nos decía el domingo pasado, el anterior, que la bondad verdadera es una bondad sobrenatural, porque proviene del Espíritu Santo. Si vos no tenés a Cristo, te tengo que decir esta mañana, una vez más, como cada domingo que lo decimos, no tenés posibilidad de tener una bondad verdadera venida de la benignidad de Dios. Únicamente el Espíritu Santo puede provocar la verdadera bondad en el corazón de aquella persona que ha sido redimida con la sangre de Jesucristo. Por eso José nos decía que la bondad es sobrenatural y nos hablaba de la luz, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal, que la luz no puede estar escondida debajo del almud, que la luz no podemos brillar aquí dentro, en este armario, él decía. Si yo siendo la luz acá que está todo iluminado, no tiene sentido. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Ahí está la clave. No ser luz cuando todos estamos juntos y ponemos cara de luminaria, sino ser luz en medio de la oscuridad. En la oscuridad de la confrontación, en la oscuridad del pecado, en la oscuridad que tenemos afuera, en la sociedad, y hoy lo veo muy, muy claramente. Ser luz y ser sal. Una sal que esté consciente, que tenga todas las propiedades, la consistencia, y no ser aquellos que parecemos que somos el polvo del camino, que parece sal, pero que la sal no es real. Cosas importantes, lo repito porque nos hace bien y me hace bien. Y es bueno para trabajarlo también en los grupos pequeños. En esta mañana nos convoca el tema en Tito capítulo 2, versículo 14, lo buscan y lo leemos. Dice la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo, Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo bondadoso. Ustedes saben que cuando leo algunas cosas, automáticamente en mi mente va una canción. Esto lo tengo, no sé, me brota. Y viene la canción que dice, este pueblo que has formado, hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios, lo que recién hacíamos como pueblo de Dios, puestas en tu presencia, en tu altar. Este pueblo es la iglesia. Yo recién pensaba que Noemí se nos adelantó y varios hermanos más, y no dejaron ser del pueblo de Dios. Partieron antes. Porque nos reencontraremos. Vos y yo que somos pueblo. ¿Qué es un pueblo? Un grupo de personas. Aquí estamos reunidos, un grupo de personas. Pero somos el pueblo de Dios. Siempre y cuando Cristo esté en tu corazón. Somos el pueblo especial, como dice la canción. Somos el pueblo preparado por Dios. El propósito eterno de Dios, que seamos un pueblo especial para Él. Por eso que el propósito de Dios, como decíamos recién, es tomar un pueblo propio, pensado de antes de la fundación del mundo, con un propósito eterno, un pueblo propio celoso de bondad, celoso de buenas obras. ¿Se acuerdan lo que dice allí en 1 Pedro 2, 9? Seguramente que sí. ¿Cómo comienza diciendo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, propósito, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito con este pueblo que ha creado. Y muchas veces perdemos de vista esta realidad. Pero Tito, allí está el apóstol Pablo escribiendo a Tito, y es una epístola espectacular para que la podamos volver a leer en nuestra casa y tomar algunas cosas preciosas de esta epístola. Comienza el capítulo 2 diciéndole a Tito que se quede en Creta para que corrija lo que estaba un poco complicado en la iglesia en aquel lugar. Y deja allí Pablo a Tito que se quede en Creta para que ordene la iglesia que estaba desordenada, que establezca ancianos y demás. No nos vamos a detener en esto, ustedes lo pueden ver en el capítulo 1. Y así en el capítulo 2 habla profundamente es como... cómo debe conducirse la familia cristiana. Y el capítulo 2 habla de una iglesia ordenada donde presenta la sana doctrina, donde confronta el pecado. Una iglesia ordenada no significa lo que estamos haciendo ahora nosotros, prontamente vamos a inaugurar el nuevo salón. Una iglesia ordenada no significa tener paredes nuevas, un vidrio de frente muy hermoso, un audio espectacular, una pantalla. Una iglesia ordenada comienza desde aquí, y no de este púlpito que está fabricado hace más de 30 años, sino comienza de aquí, de lo que está sobre este púlpito. Una iglesia ordenada predica, enseña la sana doctrina, aunque a muchos no les guste. Una iglesia ordenada confronta el pecado, aunque a muchos no les guste. Y esto lo habla el apóstol Pablo allí en Tito, el capítulo 2. y nos dice esto tan claramente, recordando la primera iglesia allí en Hechos 2.42, que los que comenzaron perseveraban en qué, en la ornamentación del lugar, perseveraban en lo lindo que había en las lámparas o en los candelabros que había en aquel lugar. Los primeros cristianos, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, la palabra, la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, las oraciones, la comunión, un ejemplo para vos y para mí. El pueblo de Dios, en aquel tiempo, el pueblo de Dios nosotros hoy. Pero me detengo en el versículo 11, 12 y 13, antes de llegar a nuestro texto, de aquí de Tito, el capítulo 2. Y yo le pongo tres palabras, PPF, significa pasado, presente y futuro. Porque esto habla del versículo 11 del capítulo 2. Dice, porque la gracia de Dios, hablando a su pueblo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esto habla de un pasado. Recordamos en esta mañana, en la mesa del Señor, en el pan y en el vino, en este acto simbólico extraordinario que tenemos cada domingo, de recordar también la gracia de Dios. Que Cristo se humilló, como leíamos, pero también la gracia de Dios, el favor inmerecido, tuyo y mío. Ese precio, como comentábamos, ese precio tan alto para pagar algo tan insignificante que somos cada uno de nosotros. Pero Cristo pagó un precio altísimo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús para salvación a todos los hombres. Habla del tiempo pasado, la cruz. El precio que pagó allí en la cruz, una vez y para siempre, por vos y por mí. El versículo 12 nos habla del presente, de ahora, del pueblo de Dios presente. Pensando esto de la gracia de Dios, dice el apóstol, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y deseos mundanos, vivamos en este siglo como pueblo de Dios, ¿de qué forma? Fuerte. ¿Es imposible? No, es posible. Pensando en la gracia de Dios que me compró, que me rescató, que tomó un pueblo propio para Él, que yo le pertenezco a Él, dando gloria a su nombre porque recibí de esa gracia, dice el verso 12, en el estado presente de vos y yo hoy, renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobre y piadosamente. Podríamos hablar todo un domingo sobre esto. Pero dice el verso 13, que nos habla del futuro. De esta manera, disfrutando la gracia, viviendo conforme a la voluntad de Dios, de tratar de renunciar a aquellas cosas que son en contra del corazón de Dios, aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El verso 14 dice, yo diría, ¿para qué, no? ¿Para qué nos dio de su gracia? ¿Para qué nos habla que renunciemos? ¿Para qué nos dice que esperemos al gran Dios y Salvador? El verso 14 dice que primero que Él se dio a sí mismo, repite, o reafirma, o hace un resumen de lo recién expuesto, el apóstol, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos a precio alto. Leíamos 1 Pedro 1:18. Nos fuimos comprados con cosas corruptibles, que se compran pero se desgastan, como el oro, la plata, sino con el precio más alto, con la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice el apóstol, verso 14, quien se dio a sí mismo, Él puso su vida, Él puso su vida para redimirnos de toda iniquidad y en segundo lugar, para purificar un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Y esto de purificar me habla de una provisión permanente como pueblo de Dios. Porque dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, permanente, nos limpia de todo pecado. O sea que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para darnos otras oportunidades, porque yo busco el rostro de Dios en perdón y su sangre me limpia hoy de todo pecado. Somos el pueblo de Dios, este pueblo especial. No más especiales que otros pueblos, sino que Él lo compró con su sangre preciosa. Ahora yo me voy a hacer una pregunta y digo, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Tú soy mío. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Cuál es el objetivo de ser un cristiano ganado por la gracia de Cristo? ¿Un cristiano que ha sido separado para Él? ¿Un cristiano que pertenece a un pueblo y al pueblo de Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta tuya y mía? Fuerte. Lleva el mensaje de salvación. Muy bien. Que la vida de Cristo se forme en nosotros. Por eso San Juan 17:3 dice que tenemos que primero conocerlo a Él. Está perfecto. Glorificar a Dios. Hace discípulos. Perfecto, muy bien. Tenemos que hacer todo. Yo digo, yo a veces pienso que muchas veces tenemos la meta solamente la expectativa de llegar al cielo y vivimos esperando llegar al cielo. Y transitamos esperando llegar al cielo. Nos congregamos, cantamos, tratamos de vivir una vida, pero con el objetivo de llegar al cielo. Y bueno, fuimos salvos y soy salvo y a veces vivo como vivo, pero como me enseñaron, la Biblia dice que la salvación no se va a perder porque es un regalo de Dios, la gracia de Dios. Entonces me permito cosas para hacer y que me gustan y que me sirven y igualmente voy a ir al cielo. Conforme a lo que dice la palabra de Dios, esto que decimos está perfecto. Tenemos que predicar, tenemos que glorificar el nombre de Dios, tenemos que ser como Cristo, expectantes del cielo, como algunos ya se nos adelantaron, porque la esperanza que tenemos, lo decía en el versículo, esperando la gloriosa manifestación de la persona de Jesucristo. Está muy bien. Pero yo creo que tenemos que, como cristianos y como pueblo de Dios, vos y yo, destacarnos e identificarnos en esto que nos pide el Señor, en realizar buenas obras. Si vos y vos y vos y vos y yo somos conscientes de destacarnos e identificarnos, no solamente esperando el cielo, de realizar buenas obras, entre todos nosotros vamos a formar este pueblo bondadoso, dispuesto para tener buenas obras. El versículo 14 es un versículo hermoso, que me quiero detener en algunas cositas solamente, porque habla de que Él nos ha tomado como un pueblo propio. Y yo me voy a Deuteronomio capítulo 12 y el versículo 2, seguramente tantas veces leído, que dice el Antiguo Testamento: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Obviamente esto está hablando al pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel y nosotros somos el pueblo de Dios igualmente. Esto que fue escrito en el Antiguo Testamento es para vos y para mí en esta mañana. Porque eres pueblo santo para Dios, un pueblo propio, un pueblo único, un pueblo que le pertenece al Dios, al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo pensaba qué importante sería para vos y para mí pertenecer a un pueblo especial, a una nación de la tierra. Decir, yo pertenezco a este pueblo, soy de este linaje, qué extraordinario sería, pero pertenecemos al pueblo de Dios, somos parte de Él. Por eso dice en la primera parte que somos un pueblo propio. Y sigue más adelante en el versículo 14 y dice, un pueblo propio celoso. Y yo digo, esta palabra no la estamos utilizando muchas veces. A veces esta palabra tiene un mal concepto porque a nuestros hijos decimos, che, no seas celoso, no seas celosa. Me pasa con mi nietita ahora, una cosa extraordinaria. Digo, esto es real. Está la más grande que abraza a mi señora, viene la chiquita corriendo, no sabe hablar, pero le saca la mano, dice, andate, está celosa. Y nadie le enseñó a ser celosa. Porque ser celoso, el concepto de celoso es desear algo con muchas ganas. Y claro, ya que está con la abuela, no quiere compartir con la abuela. Y tiene un año y medio. A veces el concepto de celoso es ese que tenemos. El concepto de celoso es justamente eso. Ser celoso, o la palabra celo, significa dedicado, comprometido, entregado, apasionado, ocupado. Y esta chiquita tiene todo esto para que se salga la otra de los brazos de la abuela. Ser celoso es desear algo con muchas ganas. Ser celoso es estar dedicado, comprometido, entregado, apasionado y ocupado en algo que nos gusta. Así que el celo no es solamente ser envidioso, que yo quiero tener. Lo miraba a él y le miraba su falta de cabello, que es natural que no. Y algunos dirán, yo quisiera tener tu cabellera y estoy celoso que vos tenés una cabellera bárbara. Y otro no la tiene. Bueno, ¿cuál es el problema? A veces somos celosos, somos envidiosos, no celamos. Yo pensaba en Pablo. La pregunta que le hago en esta mañana para que todos respondamos, ¿Pablo era celoso? El apóstol Pablo, antes era apóstol Pablo, ¿era celoso? O sea, ¿estaba dedicado, comprometido, entregado, apasionado, ocupado en su celo? Fíjense en lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 6. En cuanto a celo, un especialista en perseguir a la iglesia. En perseguir a la iglesia. O sea, en cuanto a lo dedicado, comprometido, entregado, apasionado y ocupado, todo esto estaba comprometido en perseguir a la iglesia y matar al cristiano. Aquel saludo de Tarso. Hasta que Dios quiebra su corazón. Y yo diría, ese celo equivocado, ese celo amargo, ese celo oscuro, porque tenía un celo equivocado. Era un celo equivocado para el mal. Ustedes piensen en estas personas, el ISIS o Al Qaeda, estos terroristas que se envuelven llenos de bombas en todo su cuerpo y felices, contentos, cantando, van y se hacen explotar para matar a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están dedicados, comprometidos, entregados y ocupados a algo que tienen en su cabeza equivocadamente, el celo y la seguridad de que si hacen eso alcanzan el cielo, se ganan el cielo. Y ese celo lo lleva a ser desastre. O si lo está el celo oscuro, el celo amargo. La Biblia habla del celo. La Biblia habla de celos amargos allí en Santiago. Vamos a buscarlo. Santiago. El capítulo 3. Porque encontramos en la Biblia celos amargos y el celo dulce. Hasta el celo bipolar encontré en la Biblia. El celo bueno, el celo malo. Por eso digo que a veces nos quedamos con el celo de los chicos y nosotros cuando celamos algo tenemos envidia de algo y nos quedamos allí. Pero dice Santiago, dice capítulo 3, versículo 14, pero si tenéis celos amargos, así que el celo tiene gusto. En otras palabras dice, no piensen ustedes si tienen celos amargos y contención de vuestro corazón, un corazón contenido, lleno de rabia, de envidia y lleno de egoísmo. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no jactéis, no te agrandés, no mientas, dice Pablo. No mientas con la verdad. Porque estos celos es sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. Por eso la Biblia habla del celo y del celo amargo, que hace mal, que no es bueno para nadie, ni siquiera para el pueblo de Dios. Pero verso 17, pero la sabiduría, este celo que viene de lo alto, ya no de la tierra animal y diabólica, el celo que viene de lo alto es primeramente puro, después pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gálatas capítulo 4, versículo 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, o en lo dulce, diríamos. El apóstol dice algo muy clarito, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solo cuando yo estoy con ustedes. Por eso hablaba del celo bipolar, ¿vieron? A veces tenemos celos cuando alguien nos está mirando, cuando alguien está con nosotros, o dentro de la familia de la fe, o dentro del pueblo de Dios, y ese celo bueno lo queremos manifestar y parecería. Pero el apóstol Pablo dice, no tengan esto, solamente cuando yo estoy presente, cuando ustedes me ven a mí, y después andan con los celos amargos y con tensión de espíritu, y no conforme al corazón de Dios. Esto pasa en el pueblo de Dios, en este pueblo especial, este pueblo que por la gracia de Dios hemos sido limpiados, rescatados. Este pueblo que Dios tiene un propósito y no nos olvidemos de esto, es fundamental. Somos responsables de esto, de tenemos una gran bendición de pertenecer al pueblo de Dios como iglesia. Y como final de todo, como decía Sergio, el hecho es glorificar el nombre de Dios. El versículo 14 nos habla de ser celoso, dedicado, comprometido, entregado, apasionado, ocupado del buen celo, del celo provocado por el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo andar con celo teniendo bondad y buena obra? Porque la teoría sería extraordinaria, tenemos que ser celosos de buenas obras y terminamos allí. Efesios capítulo 2, versículo 10, es un texto extraordinario. Efesios 2, 10, es un párrafo extraordinario. Que dice lo siguiente, porque somos hechura suya, dice el apóstol Pablo. O somos su creación, somos el pueblo creado por Dios. Porque somos hechura suya. Creados no en la religión evangélica, creados no en la Iglesia de Cristo en la oportunidad, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Y acá está la clave. Que Él preparó de antemano para toda buena obra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está la clave. ¿Sabes una cosa? Si yo quiero andar en buenas obras con mis pies solo, voy a llegar hasta la puerta y me voy a caer. Por eso que hablamos que todo aquello que proviene del Espíritu Santo es sobrenatural, no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de nosotros si abrimos el corazón para que el Espíritu Santo trabaje, no esté arrinconado en un costadito, sino que fluya en tu corazón, en mi corazón. para mostrar el fruto del Espíritu Santo y ser un pueblo bondadoso, lleno de buenas obras. Pero dice la Biblia, somos hechura suya, de buenas obras, que Él las preparó de antemano. Él nos preparó el camino para que anduviésemos en ese camino y ejercitar las buenas obras. Ahora yo me pregunto, ¿cómo andar en las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? ¿Cómo manejarme en las buenas obras? Sí, yo tengo que andar en las buenas obras. Tengo que ser un pueblo bondadoso, un pueblo celoso. ¿Pero de qué manera? Yo quisiera tener un manual. Yo quisiera tener algo que me lo indique. El otro día se me prendió una luz en el auto que era... Yo algo entiendo de auto, pero era una cosa tan extraña que... Digo, ¿qué es esta luz? ¿Cómo es? ¿Qué hice? No, le pregunté a Roberto primero, porque me lo vendió el auto. Yo soy fiaca para buscar los papeles, hay que buscar, buscar y ya soy ansioso. Siempre digo, yo compro una máquina y la comienzo a usar, no me fijo las indicaciones, me doy cuenta cómo funciona, jamás leí una indicación. Y Roberto me dice, fíjate en el manual. Porque tampoco él sabía. Y agarré el manual, tic, 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 tic. Ah, acá está. Ah, ah. Esta luz es por esto, hay que apretar un botoncito acá, listo. ¡Ah, qué lindo! ¿Sabés cuál es el manual de instrucciones para andar en buenas obras? ¿Sabés cuál es? Claro que sabes cuál es. ¿Cuál es? Una iglesia ordenada predica la palabra de Dios. Escuchaba los otros días que alguien decía de que la Biblia hay que usarla muy poquito, casi nada. Hay que decir lo que te sale, lo que Dios te da. ¿Ah? No me desmayé porque tengo 62 años, si no me desmayaba. ¿Cómo es eso? Sí, eso pasa ahora. Nos olvidamos del GPS del alma, nos olvidamos de la guía, del manual, del agua refrescante al corazón, de todo lo que necesitas está acá. Todo, 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 todo. ¿Ustedes se acuerdan que dice 2 Timoteo 3:16? 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Si no tomaron la leche esta mañana. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, ¿eh? No solamente el Nuevo Testamento para nosotros. Toda. Leímos Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Y el pueblo de Dios es el pueblo de Dios ahora. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Útil. Para corregir, para redarguir, para instruir. A fin de que todo hombre de Dios esté... ¿Cómo? Preparado, dispuesto, disponible para toda buena obra. Acá está el manual. ¿No sabés qué hacer? ¿No sabés cómo manejarte en un pueblo bondadoso entre muchos de nosotros que formamos ese pueblo? Cuando cada uno de nosotros tenemos y practicamos las buenas obras, vamos a ser ese pueblo de aquí, de la Iglesia de Cristo, la oportunidad, ese pueblo de buenas obras. Pero comienza en vos, comienza conmigo. Cuando hablamos de pueblo, siempre parecía que hablaríamos del pueblo, de alguien que está muy lejos, del otro que está más allá. Me olvido que soy yo parte del pueblo. Cuando yo entiendo de que Dios tiene un propósito en mi vida, y el propósito es que sea celoso del positivo, del bueno, del divino, para buenas obras, yo lo entiendo, vos lo entendés, vamos a ser este pueblo en Pedriel, en Palomar, en la Iglesia de Cristo la oportunidad, un pueblo bondadoso, que los demás de afuera glorifiquen el nombre de Dios. ¿Cuál es el manual de instrucciones? Es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo leíamos recién. Primero en Efesios, tenemos que comenzar a andar por el camino que Él nos preparó. Empezar a circular la autopista que Él hizo, que no falla, que no tiene grietas, que no tiene problemas de desvíos. Es el camino que Dios preparó para andar y producir buenas obras. Y no las que yo hago, sino que Dios hace a través del Espíritu Santo. Por eso repito, es sobrenatural, no te olvides de esto. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer ¿qué cosa? De hacer el bien. Si Pablo le dice esto porque se cansaban, y yo a veces me canso, y vos también te cansás. ¿Puedo hacer el concepto? Bueno, se me mojó todo con el vaso este, voy a tomar un poquito. A veces el concepto es que yo hago una buena obra y enseguida, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? La recompensa inmediata. Y el aplauso. Cuando me aplaude, ahí me quedo tranquilo. Si no, ahí me quedo mal y entonces me canso. Cuando no entiendo la realidad de hacer una buena obra. Esta buena obra que los muchachos, que los hermanos mayores, que las ancianitas, que todos nosotros podemos hacer, no es para un sector de la iglesia, no es para algunos, no es para los pastores, no es para los teólogos, es para todos. Y allí todos podemos tener un pueblo que formado y celoso de buenas obras. Es buenas obras cuando yo aliento a una persona. Cuando alguien se acerca y me pide un consejo y yo le aliento y oro por esa persona. Hacer buenas obras es lo que muchos hermanos trabajan en Misericordia Quiero, trabajando y ayudando a aquellos que tienen necesidad. Esa es una buena obra. Sin esperar el aplauso, sin esperar la recompensa inmediata. Dice la Biblia, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan? Yo una vez traje una máquina de atornillar y en el mensaje me puse a arreglar como que arreglaba esto. Y dije, eso es servir al ojo. Que todos me vean que yo hice un trabajito. La recompensa fue inmediata, ¿no es cierto? No, Dios no quiere esto. Porque el que recompensa de verdad es el Señor. Y aunque a veces no lo digamos, Él sabe si lo pensamos. Aunque no decimos, sí, no, dice esta cosa, ayudé a este hermano, estuve orando por él tanto tiempo, lo estuve alentando, le di dinero, tuve un esfuerzo, trabajé, dediqué tiempo, nunca me dijo gracias, no importa que te diga gracias. No importa. Porque el regalo viene del cielo. Dios bendice la intimidad del corazón. La gente quiere ver, no tanto que hablemos de eso. Tesalonicenses dice entonces, verso 3, capítulo 3, versículo 13, entonces, miren, no se cansen, háganlo siempre. En tercer lugar, Colosenses capítulo 1, versículo 10, estamos leyendo el manual de instrucciones, ¿eh? En Colosenses 1, 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Esto habla de llevar fruto, que el fruto se vea, de transportar esa canasta de fruto para que se vea. Por eso Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis por el camino que nos trazó, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Andar siempre, llevar fruto. Y Tito le dice, Pablo le dice a Tito, en capítulo 2, versículo 7, mirá, vos, aparte de ordenar la iglesia, aparte de ser un hijo de la fe, creo que le dice, un buen hijo de la fe, aparte es un buen cristiano, procura de ser ejemplo de buenas obras. Porque parecería que las buenas obras las hacen los demás. Y a mí no me toca. Pero Dios me dice no solamente que ande, no me dice que sea siempre, que lleve fruto, sino que sea ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo de buenas obras. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no quiero pasar, me estoy pasando de la hora. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, y el versículo 15 habla de dos cosas que muchas veces no hablamos. Muchas veces decimos que Dios no quiere sacrificios, que Dios no se agrada de los sacrificios. ¿Qué sacrificio? Todo aquello que puedo hacerlo con mis manos, con mi mente, pero pensando de que es un esfuerzo, que si yo voy a hacer un esfuerzo y Dios se va a agradar por mi esfuerzo, Dios dice, yo no quiero sacrificios, no necesito sacrificios, quiero tu corazón. Pero allí dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, el primer sacrificio que le agrada a Dios, sacrificio de alabanza, de lo íntimo del corazón. Este sacrificio se agrada a Dios. Pero el segundo sacrificio que se agrada a Dios, dice Hebreos 13, 16, y el hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No solamente siempre, sino dice, no se olviden. No solamente siempre porque me canso, sino que no se olviden. Y el hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sabes qué? Si yo soy un pueblo, cada uno de nosotros formamos este pueblo que es celoso de buenas obras, Dios se agrada de ese sacrificio. Lo dice la Biblia, no de otros. No de aquellos sacrificios cuando leemos Efesios 2, 8, que dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues parece una paradoja, no hagan obras para que nadie se gloríe, y después nos dice el Señor que seamos celosos de buenas obras, no por obras para salvación, sino hacer obras por la salvación, por la gracia de Dios. Hacer obra por agradecer, por agradecimiento a Dios. Muchas veces el celo de buenas obras queremos ponerlo en HD en pantalla gigante. Y eso es una artimaña satánica. Tené cuidado con esto. Cuando ofrendas a Dios, que tu mano derecha no sepa lo que es un símbolo de decir, todo lo que yo haga, y yo conozco personas que hacen muchas buenas obras en el más absoluto silencio, el más absoluto silencio, y ese sacrificio el que le agrada a Dios. Olvídate del aplauso. Acordate de la aprobación de Dios, que trae bendición al corazón. Ahora yo digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la clave de esto? El manual de instrucciones lo tenemos y nos dice de qué manera manejarnos en este pueblo celoso de buenas obras. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la clave para que nos vayamos en esta mañana de todo esto? Así leíamos en Mateo capítulo 5, versículo 16, el domingo pasado justamente. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? Esta es la única clave. Este es el propósito de Dios que tiene para vos y para mí. No aparecer en HD, sino que solamente glorificar su nombre. Por eso dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No oigan vuestras buenas obras. No dice, che, estoy escuchando que vas a hacer una buena obra. No, no interesa. No que oigan, que vean, que comprueben vuestras buenas obras. ¿Y el objetivo cuál es? Glorificar el nombre de Dios. Queridos míos, el propósito de Dios como pueblo bondadoso es que su nombre sea glorificado. No hay más que eso. No hay más que eso. No importa el aplauso. Importa que el nombre de Dios sea glorificado. Y queremos alumbrar en Pedriel para que el nombre de Dios sea glorificado. Queremos alumbrar vos y yo y cada uno para que el nombre sea de Dios glorificado. Queremos, como pueblo celoso de buenas obras, para que el nombre de Dios sea puesto en alto y sea glorificado. Yo quiero terminar con una canción preciosa. Mientras los chicos se acercan, una canción preciosa que dice, Señor, tú nos creaste con un propósito. Nos formaste. Propio, pueblo propio. Nos has criado, nos has creado. Señor, tú nos creaste con un propósito.